de temps que je me souvienne.
Academia.
L'utile et l'inutile.
De saberes inútiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois.
Esto es menos ambicioso, pero muy molón. Porque una de las asignaturas de esta Academia de Saberes Inútiles nos enseña a mirar los objetos de la vida cotidiana con otros ojos. Y eso a Javier le va a gustar también. Mira, hoy vamos a tirar del hilo que une, atención, el teléfono con los monjes medievales. Que ya es tirar del hilo, Marta.
Pues sí, a ver si no enredamos tirando del hilo. Vamos a empezar considerando este artilugio que todos llevamos encima y que ha evolucionado para revolucionar nuestras vidas. El móvil, efectivamente. A ver, cosas que todos sabemos. ¿Quién inventó el teléfono?
Sí, Alexander Graham Bell.
Exactamente. ¿Pero por qué lo inventó?
Bueno, eso ya.
Pues lo inventó por amor. Vamos, que Graham Bell podría haber escrito esta canción. I just called to say I love you.
Rafa Panadero está en estado de shock en estos momentos. En estos momentos.
Me quedo embelesado cuando te pones a cantar.
Ay, madre mía.
Bueno. A ver. ¿Cómo que Graham Bell inventó el teléfono por amor?
Yo,
Isa, ¿ya lo habéis oído alguna vez esto?
No lo acabo de vivir ahora mismo.
El amor mueve el mundo. ¿Cómo no va?
Sí, claro, por supuesto. Sí, voy a justificarlo. No solo lo inventó por amor, es que el cacharro le pareció un fiasco porque no servía para lo que él estaba pensando. ¿Y en qué estaba pensando? Pues en construir un aparato que amplificara lo suficiente el sonido para quienes tenían problemas de audición. Porque, aunque mucha gente no lo sepa, Graham Bell no era solo inventor. Dedicó su vida a la enseñanza de las personas sordas. La cosa le venía de familia. Su padre, Melville Bell, era un famosísimo profesor de fonética y de locución, y su madre, Elisa, tenía graves problemas de oído. Otra cosa que no se sabe mucho es que el padre de Graham Bell, el profesor Melville, escribió una obra de teatro titulada La novia, dedicada a su mujer. Contaba la historia de un maestro de fonética y de su alumna, y lo más alucinante es que esta obra inspiraría uno de los musicales más famosos de la historia.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Creo que lo ha conseguido.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
Por fin lo ha dicho. ¿En qué ciudad dijiste que es?
En Sevilla.
¿Y en qué nación la ves?
En España.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
Ahora mismo sería maravilla en todas partes.
Sí.
Pero, oye, pero ¿me estás diciendo que la historia de My Fair Lady está basada en la vida de los padres de Graham Bell?
Sí, sí, hasta la protagonista se llama Elisa, como la madre de Alexander. Y como la historia tiende a repetirse, resulta que Graham Bell, siguiendo los pasos de su familia, se especializó en la enseñanza de personas sordas. Y entre sus alumnas había una joven que le impresionó por su inteligencia, Mabel. Como en la obra de teatro de su padre, surgió el amor y se casaron. Y fue entonces cuando empezó el furor inventor de Graham Bell. Estaba el hombre empeñado en crear algo para comunicarse con su esposa. Dio con el teléfono, pero para él fue un chasco porque el sonido no se amplificaba lo suficiente para que Mabel pudiera entenderlo.
Y siguió investigando, imagino, para ver si daba con el dispositivo para poder comunicarse con las personas sordas, ¿no?
Sí, y creó el fotófono, que transformaba el sonido en impulsos luminosos y que, según él, era el mayor logro de su carrera como inventor. También investigó cómo perfeccionar el fonógrafo de Edison para que las grabaciones, que se hacían unas láminas de estaño que eran muy inestables, no se estropearan tan fácilmente. Inventó el grafófono. Y ahora os pido atención, porque esto que vamos a escuchar parece una psicofonía, pero amigos, es la única grabación certificada que se conserva de la voz de Alexander Graham Bell.
Está certificado, pero no se entiende un pijo.
Sí, mira, a ver, esta es la voz de Alexander Graham Bell, grabada en 1885 en el laboratorio Volta. El disco no se pudo escuchar hasta 130 años más tarde, cuando los investigadores de la institución Smithsonian en Washington encontraron la forma de reproducirlo. Pero seguro que os está llamando la atención algo, que la verdad es que parece un poco paradójico, que para comunicarse con quienes no podían oír, Graham Bell se empeñara en amplificar el sonido.
Sí.
Claro, pues es que Bell era un defensor del oralismo, que la verdad es que hizo mucho daño a las personas sordas, aunque entonces él no lo podía sospechar. Y todo porque en la época victoriana se consideraba indecoroso el lenguaje de signos.
Vaya.
Porque había que tener cierta mesura con las manos. Yo lo habría pasado fatal en la década, en la época victoriana. Bueno, fue entonces cuando se empezaron a perfeccionar la lectura de labios y la enseñanza mecánica de la reproducción de los sonidos para los mudos.
Pero entonces no se utilizaba el lenguaje de signos.
Sí, bueno, se seguía utilizando porque así se había enseñado a los niños sordos y porque así se había hecho desde el siglo XVIII y porque era muy eficaz. Se suele atribuir la sistematización del lenguaje de signos al abad Lepe, que era un sacerdote hijo de una familia rica de Versalles, que en 1760 creó en París la primera escuela para sordos y que publicó un manual con esas ilustraciones que ahora todos conocemos. Pero lo que no se suele contar es que el famoso abad ya reconocía en el prólogo del manual que el método venía de
España. ¿Cómo que venía de España?
Sí, venía de un caballero. Entonces,
cada vez más difícil todavía.
Sí, venía de un funcionario de la corte que se llamaba Juan de Pablo Bonet. En 1607 Bonet entró al servicio del condestable de Castilla para hacerse cargo de la educación de su hijo. El niño era sordo, pero sus tíos abuelos, que también eran sordos, le habían enseñado un misterioso código con las manos para comunicarse. Bonet lo perfeccionó y lo consignó en un librito. ¿Y de quién habían aprendido los tíos abuelos ese novedoso sistema de signos para comunicarse?
Si has dicho al comienzo que tirando del hilo íbamos a llegar a unos monjes medievales, entiendo que lo sacarían de un monasterio o algún sitio así, ¿no?
Pues sí, así que vamos a invocar a Umberto Eco, nos ponemos en modo El nombre de la rosa.
Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
Pensemos, qué novela y qué película,
sí,
¿eh?
Sí, oh, maravillosa.
Buenas las dos.
Yo la he releído varias veces, es que es magnífica. Así que vamos a pensar en ese monasterio medieval. Imaginemos el silencio de los monjes en el escritorio.
Sin veneno.
Sin veneno, efectivamente. Aunque el silencio no era un voto obligatorio, pero sí era una práctica cotidiana entre los benedictinos. Los quehaceres del día, claro, imponían ciertas necesidades de comunicación. Así que los monjes de distintas órdenes empezaron a desarrollar un sistema de gestos para hablar mientras hacían las tareas.
Como en la radio, ¿no? También
Igual, tenemos
un sistema de gestos.
Sí, pero
para
fíjate,
entendernos.
Se hizo un poco más sofisticado, ¿eh? Porque con el tiempo llegaron a inventar hasta 400 signos para charlar.
No
cuentan las crónicas que en algunos monasterios los monjes mantenían elevados debates teológicos a base de manotazos sin abrir la boca. Ya en el siglo XVI, un monje benedictino, sin arrearse.
Ah, vale.
Bueno, a veces envenenaban, como en El nombre de la rosa, pero en el siglo XVI, un monje benedictino, Pedro Ponce de León, decidió que ese código podía ser útil para enseñar a los niños sordos. Y lo hizo en el monasterio burgalés de Oña. Entre sus alumnos estaban los tíos abuelos del hijo del condestable de Castilla, los que le enseñarían los rudimentos que luego explicaría Bonet. Así que, sin enredarnos, ya veis cómo hemos tirado del hilo que une un monasterio como el de Nombre de la Rosa con My Fair Lady y con ese invento fallido, según Graham Bell, que fue el teléfono. No me digáis que no vais a mirar vuestro móvil con otros ojos.
¡Ay, la telefonía!
Viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas.